Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Acompáñeme, gloria a Jesús, al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, gloria al Señor, una escritura muy conocida, gloria al Señor, y vamos a mirar ahí, gloria a Jesús, lo que Dios quiere dar a nuestro corazón en esta tarde. Gracias al Señor, aleluya, estamos de estudio bíblico, bienvenidos sean todos aquellos que están conectados con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga grandemente. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versos 11 al 15, gloria al Señor. Vamos a leer la escritura, gloria a Jesús, y vamos a abrir nuestro corazón, gloria a Dios, a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta para destruir toda la cosecha, si enviare aún enfermedad, y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay un punto y una coma ahí. Dios hace una pausa y entonces declara: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos, hermanos, a hablar en esta tarde bajo el tema el entonces de Dios. El entonces de Dios. Señor, gracias por el poder ilimitado que hay en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu poder no tiene límites. Gracias, Señor, porque nada es imposible para el que cree. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, nos declara tu verdad, tu deseo, tu mente, tu pensamiento, lo que quieres hacer, Señor, a nuestro favor. Abre nuestros ojos, Señor, del entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento. El entonces de Dios. Primeramente vamos a definir lo que significa la palabra entonces. El diccionario simplemente la define como en el momento o en el tiempo del cual se está hablando. También la define como inmediatamente después en el tiempo. Ahora, la obra del reino de Dios nunca ha sucedido ni nunca sucederá simplemente por casualidad o por accidente. Vuelvo y repito, la obra del reino de Dios nunca ha sucedido ni nunca sucederá por accidente. El reino de los cielos es tomado. Juan dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero estaba hablando no de fuerza, no de ejército, no de batallas, no de pelea, no de fuerza física, sino que estaba hablando, gloria al Señor, que el reino de los cielos es tomado por enfoque, diligencia y mucha atención a la oración. Eso no es por pura casualidad que la iglesia fue formada, no fue por pura casualidad, gloria al Señor, que el reino de los cielos se ha manifestado. No ha sido por casualidad, gloria al Señor, de que milagros y prodigios han sucedido, simplemente porque Dios ha cumplido su entonces a personas que pudieron actuar de acuerdo a ese entonces. Recordemos que dijimos al principio que entonces es también definido como inmediatamente después en el tiempo. So, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios va a hacer lleva un propósito, trae un propósito, es encaminado con un propósito, porque todo, dice que todo el que se envuelve en el reino de Dios, todo lo que hace, lo debe de hacer con su propósito. Juan 5:6 habla diciendo, cuando Jesús lo vio acostado, hablando del hombre del estanque, gloria al Señor, donde había Jesús, dice la Biblia, conoció que llevaba 38 años buscando la sanidad. Jesús se le acerca, gloria a Dios, y llega a aquel lugar y simplemente se puso, gloria al Señor, delante de él, sabiendo que tenía mucho tiempo allí, y simplemente le pregunta, ¿quieres ser sano? Aleluya. ¿Alguien habrá pensado qué respondería el Señor? No, estoy aquí nada más pasándola. Estoy aquí esperando la guagua. Estoy aquí esperando que me vengan a buscar. Estoy aquí esperando que mis amistades lleguen. No, aleluya. Sabía, gloria al Señor, que de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía las aguas. El primero que entrase al agua era sanado de cualquier enfermedad. El hombre llevaba allí 38 años. Y la pregunta que Jesús le hizo a él, gloria a Dios, no fue para saber si quería sanidad o no, era para saber si él podía actuar al entonces de Dios. Aleluya, porque Dios simplemente, gloria a Jesús, le estaba diciendo, quieres ser sano, si actúas de la manera en fe, entonces vas a ser sano. Pero sabemos la historia, el hombre le dio una grande explicación al Señor, que él ya el Señor sabía, pero gracias a su misericordia, aleluya, y aún entendiendo la condición de aquel hombre, aleluya, simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y sal de este lugar. Toma tu lecho. Cuando le dice toma tu lecho, era lo mismo que le había dicho a otros, tus pecados te han sido perdonados, mira que no vuelvas a caer en lo mismo, porque te irá peor. Le está diciendo, toma tu lecho y vete, gloria al Señor, diciendo, no vuelvas a permitirte caer en esta misma situación. Y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que Dios nos pide hacer, todo lo que Dios pone en nuestro corazón hacer, lleva a propósito. Noé construyó el arca, gloria al Señor. No porque simplemente Dios le dijo, Noé, construyete un arca porque voy a enviar lluvia y vas a ver si va a poder mojarte o ahogarte. No, Dios le dio a Noé el propósito de construir un arca, gloria al Señor, porque había allí un entonces. Noé, gloria a Jesús, sabiendo la palabra, estando convicto por la palabra de Dios, por lo que Dios le había dicho, nunca jamás había llovido en toda aquella tierra, gloria a Dios, no había necesidad para una barca en todo aquello, pero Dios le dio a Noé lo que Dios iba a hacer. Dios le dio a Noé el entonces, aleluya. Si Noé no hubiera obedecido, Noé hubiera sido, hubiera perecido con todos, pero Dios dio a Noé la oportunidad de actuar de acuerdo al entonces de Dios. Aleluya, voy a destruir la tierra con agua, porque la maldad de los hombres ha llegado ante mi presencia. Aleluya, esto es lo que vas a hacer, Noé. Construyete un arca. Un arca, la definición de arca es simplemente, Dios le dijo, hey Noé, vas a construir una caja. Esa es la definición de arca, una caja, gloria al Señor, aleluya. Y le dio todas las instrucciones y Dios le habló precisamente a Noé diciendo, procura que hagas todo conforme a como se te ha dicho. Aleluya. Entonces, al Noé obedecer y llevar a cabo la obra, recibió la convicción de no tan solo construir el arca y de envolver a su familia, pero de tratar a la misma vez que construía el arca, de hablarle a todos los que estaban a su alrededor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que por casi o aproximadamente 120 años Noé estuvo predicando de que iba a haber un diluvio, de que Dios iba a destruir la tierra con agua, y nadie le creyó. Pero aquel entonces de Dios se manifestó en la vida de Noé, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nueras, gloria al Señor, y ha quedado registrado en la palabra que 8 personas nada más se salvaron, gloria al Señor. So Noé construyó el arca con el propósito de dar, no a su familia, de dar a toda aquella tierra, a toda aquella región, una oportunidad de poder salvarse. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros lo que usted y yo necesitamos para poder ser salvos. Pero hay un entonces que usted y yo tenemos que alcanzar. Hay un entonces de Dios que usted y yo debemos de alcanzar. No es si queremos o no, no, es necesario alcanzarlo para poder llegar al cumplimiento de esa salvación, para poder alcanzar completa salvación. También otro hombre, la palabra de Dios, que hizo obra con propósito fue Moisés, el cual sacó a Israel de Egipto con el propósito de llevarlos al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham en Génesis 12:2, donde le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. También Salomón construyó el templo con el propósito de dar al pueblo lugar de adoración. Y es muy interesante mirar que Dios dio una tan grande sabiduría a Salomón y tan grandes riquezas y tan grande poderío y tanta paz por todos lados, gloria al nombre del Señor. Y con todo y eso, gloria a Jesús, Salomón llegó a un tiempo dado en que completamente se desvió de Dios. Se apartó de Dios. Y Dios ya lo había hablado en su palabra, en la ley, lo había declarado a Israel. Procura no mezclarte con mujeres de otros, de otras tribus, de otros países, de otras naciones, porque te van a desviar el corazón a sus ídolos. Oh, gloria al Señor. Pero Dios sabe, hermanos, lo que hace. Enséñeme nuevamente a Segunda de Crónicas en el capítulo 7 y el verso 14. Es un verso, gloria al Señor, que muchos, aunque no van ya a la iglesia, no van a la iglesia, no están en servicio, no están sirviendo a Dios, y estuvieron antes, todavía se acuerdan de este versículo. Ahora, no pudiéramos entender el por qué Dios habla de ello si no incluimos el versículo 13, donde Dios mismo dice: hey, Dios le habló a, miramos que esta escritura es cuando Salomón dedica el templo, Salomón ora al Señor, el Señor se manifiesta de una manera tal que dice la Biblia que los sacerdotes ni tan siquiera podían ministrar, porque la gloria de Dios bajó, el humo y la gloria del Señor eran tan inmensa que los sacerdotes se apartaron del templo, salieron del templo porque la gloria de Dios era muy fuerte y no podían, gloria al Señor, ministrar en el templo. So, Dios en la noche entonces se le manifiesta a Salomón en un sueño y le habla: ok, yo he escogido este lugar como sacrificio, esta casa la he escogido como sacrificio. Y entonces le dice el verso 13: ok, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, no dice si se humillaren los pueblos, está hablando a su pueblo, está hablando a quienes redimió, a quienes ha llamado, a quienes ha limpiado, a quienes ha santificado por medio de su sangre. Si se humillare mi pueblo, y lo especifica muy bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y entonces dice, y oraren. La oración es algo en lo que todos, o podemos decir la mayoría de nosotros, creemos. Pero si estamos en el pueblo de Dios, todos creemos en la oración. Espero yo, confío en que creamos en la oración. Pero carecemos, muchos de nosotros, de la disciplina y el enfoque para hacerlo como deberíamos. Nos distraen el entretenimiento, la tecnología, el trabajo, las presiones, el afán diario. Todo esto consume nuestro tiempo. Y muchas veces simplemente lo que tenemos es unos cuantos minutos nada más para solo decir: oh, gracias, Señor, por este día. Amén. Sin embargo, hasta que usted y yo nos dediquemos realmente a la oración, no vamos a encontrar lo que Dios tiene reservado para nuestras vidas. Hermanos, Dios nos quiere llevar por un camino donde la Biblia dice, gloria al Señor, que las cosas que Dios ha reservado, o sea, las cosas que Dios ha puesto a un lado, ha separado de todas las demás. Son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Gloria al Señor, las cosas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Gloria al Señor, son cosas que no han sido habladas todavía, que ningún hombre ha visto todavía. Son cosas nuevas, gloria al Señor, que Dios ha reservado para nosotros. Pero de la manera que usted y yo podemos abrir la puerta es entregándonos a la oración. Entregándonos a la oración. Santiago dijo en el capítulo 4, el verso 3, pedimos, pero no recibimos. Porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestro deleite. Oh Señor, acuérdate que necesito esto y aquello. Señor, te pido. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, gloria al Señor. Pero hermanos, la oración, gloria a Dios, no se nos fue dada simplemente para llevar petición de necesidad delante de Dios. La oración nos fue dada, aleluya, para poder sentarnos así como María a sus pies, gloria al Señor, y poder amarle y poder alabarle y poder tener un tiempo de con Él, de poder oírle hablar, de poder sentir su presencia, de poder admirar su hermosura y su grandeza, de poder conocerle a Él, aleluya, como muchos han logrado conocerlo a Él íntimamente, llegar a un momento dado, gloria al Señor, que aún Dios nos permita oír el palpitar de su corazón. Aleluya, que estemos tan cerca de Él en la oración, que podamos oír el palpitar de su corazón. So, Dios nos está dando a nosotros aquí simplemente lo que usted y yo tenemos que hacer. Nos está dando la definición, como dirían por ahí, la definición de nuestro trabajo. Ok, Dios nos ha dado la posición, ya Dios nos dio el trabajo, aquí nos está dando el detalle, lo que debemos hacer, todo lo que conlleva el hacer ese trabajo para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice orar, pero no quedó ahí, sino que por segundo añadió y buscaren mi rostro. Una de las cosas, hermanos, en las que usted y yo y muchos más cometen el error en la oración es en que simplemente piden poder, poder, dame de tu poder, manifiéstame tu poder, dame tu grandeza, dame tu sabiduría. Pero el Señor aquí nos está diciendo buscar en mi rostro. Una de las cosas más interesantes, si usted no ha estudiado la vida de David, le aconsejo hágalo. Dedique un tiempo a estudiar la vida de David, va a quedar tremendamente. Dios lo va a llevar a un nivel diferente. Porque vemos en la vida de David que el corazón de David por Dios se reveló simplemente de una pasión pura y santa por medio de dos palabras. Por medio de dos palabras. El Salmo 27:4, David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Dios, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice David, para contemplar la hermosura de Jehová. Esa palabra hebrea que él utiliza ahí para contemplar significa mirar fijamente, apreciar, detectar, comprender, mirar todo detalle, hacer memoria de cada línea. Es, en otras palabras, o en este tiempo, decir tomar una foto en nuestra mente del rostro de Dios. Luego dice, y para inquirir en su templo. Lo cual significa y proviene de una palabra hebrea, la cual significa inspeccionar, admirar, considerar, buscar. La obsesión de David era el rostro de Dios. Ahora sabemos que Dios declaró a Moisés que no ha habido hombre que ha visto el rostro de Dios y que, porque no va a vivir, no va a sobrevivir delante de su presencia. Pero la Biblia en diferentes lugares nos anima, nos exhorta, nos amonesta a buscar el rostro de Dios. Y no es una contradicción, simplemente Dios mismo nos está diciendo que vengamos a su presencia, que lleguemos a su presencia. De la única manera que pudiéramos ver el rostro de un rey o de un gobernante o de un presidente o de un rey o de una reina en este mundo es estando en su presencia, estando delante de ellos. No nos vamos a dejar llevar por la foto que están en el periódico o en los magazines o en los anuncios. No. Queremos ver la autenticidad, queremos ver lo real. So, ¿qué vamos a desear? Simplemente estar delante de su presencia. So, David no quería simplemente conocer a Dios de oídas, conocer a Dios por lo que los sacerdotes le habían hablado, porque los comentarios o las conversaciones que había tenido con otros. No, su obsesión, su desesperar, su mayor necesidad era estar en la presencia de Dios. El Señor había captado la atención de David de una manera tal que David aún se negó a estar satisfecho con algo menor que estar en la presencia de Dios, de buscar a Dios, de buscar su rostro, de comunicarse con Él. Su enfoque era desesperado. Porque quería conseguir, quería adquirir, quería tomar el favor de Dios y alcanzar su favor y simplemente estar en su presencia. Porque no le importaba nada más que estar bien con Dios. Nada más. So, orar, buscar su rostro. Y el Señor dice, y que se conviertan de sus malos caminos. Cuando usted y yo estamos en oración y estamos buscando al Señor, el Señor va a resaltar aquellas áreas en nosotros que exigen un cambio. Y a la misma vez nos va a dar la capacidad, nos va a dar el poder, nos va a dar la sabiduría para usted y yo cambiar. Aleluya, cambiar esa forma de vivir, cambiar esa manera de caminar, cambiar esa manera de hablar, cambiar esa manera de pensamiento, porque no podremos hacerlo por nosotros mismos. No vamos a poder cambiar por nuestro propio pensamiento, de cambiando nuestro pensamiento. Hay que pensar positivo, hay que ser positivo en todo. No, eso es muy mediocre, eso es muy, muy débil. Gloria al Señor. Necesitamos un poder mayor de lo que usted y yo estamos pasando. Necesitamos un poder mayor de lo que está atacando nuestra mente, está atacando nuestro corazón. Necesitamos un poder mayor, no tan solo que nos ayude a cambiar, hermano, pero que nos lleve a todo el camino sin poder volver atrás. Oh, aleluya. Cuando usted y yo oramos, Algo que mi esposa y yo comenzamos ya, llevamos varios meses en ello, que lo incluimos en nuestra oración, es pedirle a Dios que nos ayude a mirarnos como Él nos ve. Que nos ayude a mirarnos como Él nos ve. Y que nos muestre lo bueno y lo malo en nosotros. Es de la única manera que vamos a poder saber. Porque por mí mismo yo no quiero saber nada malo mío, no. Ni tan siquiera quiero mirarlo en el espejo. Pero cuando viene de Dios, hay que mirarlo. Hay que atenderlo. Y hay que cambiar. Los grandes desesperos y las grandes victorias simplemente fueron producto de un entonces de Dios. Porque Dios está diciendo en el verso 13 simplemente: hey, si yo enviare castigo, o si yo enviare prueba, o si yo enviare dificultad, si ustedes oraren, si buscaren mi rostro y cambiaran, se convirtieran de sus malos caminos. No es un cambio de remordimiento. Ay, no debía haberlo hecho. Y ya la semana estoy otra vez a lo mismo. No, un cambio que diga: ok, ya basta, hasta aquí. Voy a ir hacia adelante sin mirar para atrás. No quiero saber más nada de esto. Dice la Biblia que Dios puso allí para nosotros un entonces. Como si Dios dijera: ok, si tú haces tu parte, yo voy a hacer mi parte. Si tú haces lo que te toca a ti, yo voy a hacer lo que me toca a mí. Porque ve, Dios no va a orar por mí. Dios no va a buscar su rostro por mí. Ni tampoco tiene que cambiar sus malos caminos, porque no hay malos caminos en Él. Solo que yo puedo hacer, Dios me va a dejar a mí hacerlo. Es como cuando el apóstol Pablo habló a la iglesia, gloria al Señor, diciendo: hey, quiten de vosotros toda envidia, toda gritería, toda contienda, toda malicia. No está diciendo: hey, esperen que Dios los cambie. No, le está diciendo: saquen ustedes, hagan el esfuerzo. Dedíquese, haga simplemente el esfuerzo y Dios va a dar el poder para hacerlo. Aleluya. Solo que me toca a mí es humillarme, orar, buscar y convertirme. Y Dios entonces va a hacer lo que yo no puedo hacer. Dice: entonces yo oiré desde los cielos. Lo primero que va a suceder, hermano, si usted y yo hacemos nuestra parte, es que los cielos que han sido cerrados se van a abrir. Dice el Señor: entonces oiré yo desde los cielos. Y dice: y perdonaré sus pecados. Y no tan solo perdonará nuestros pecados, sino también perdonará el efecto en nuestra tierra por causa de nuestros pecados. Oh, ¿qué sería de nosotros hoy, gloria al Señor, si la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, se humillare y buscare en su rostro aquellos que en su nombre ha sido invocado, hiciéramos nuestra parte, hiciéramos nuestro trabajo? ¿Qué podría suceder con este virus? ¿Qué podría suceder con aquellos en el hospital? ¿Qué podría suceder con nuestra nación? Yo les digo: ¿qué podría suceder? Los cielos serían abiertos. Dios podría perdonar, nuestra nación podría volver a Él. Pero Dios está buscando, aleluya, que su pueblo cumpla con su parte, para Él entonces hacer en acción ese entonces de Dios. Porque el arrepentimiento es la respuesta que vemos. Y la única respuesta que podemos mirar que llama la atención de Dios. El arrepentimiento es el entonces hacia la restauración. El arrepentimiento es el entonces de Dios hacia la sanidad. El arrepentimiento es el entonces de Dios a una libertad total, a una libertad completa. Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, entonces nuestros pecados van a ser borrados. Entonces vamos a tener refrigerio. Entonces vamos a ser restaurados. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Yo qué debo hacer? Simplemente debo de posicionarme de tal manera que Dios no solo intervenga en mi propia vida de una manera más grande, de una manera más poderosa, de una manera más gloriosa, sino que al Dios intervenir en mi vida también, ese efecto pueda salir de mí y afectar a otros a mi alrededor. Jesús nos llamó la sal y la luz de esta tierra. Jesús nos llamó testigos, pero testigos con fuego, no testigos ahí con chispitas, no testigos ahí con cenizas nada más, con huellas de que hubo un fuego. No, nos llamó testigos y nos dio fuego. Nos llamó testigos y nos dio el poder. Nos llamó testigos y nos declaró sus hijos. Nos llamó testigos y nos envió. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en mi casa, en la casa de vuestros familiares, a tus vecinos y a toda la tierra. Él es quien nos da el poder. Pero Él simplemente está esperando y deseando que usted y yo cumplamos ese entonces de Dios. Que nos movamos a ese entonces de Dios. Algo que nunca Dios va a apoyar es a alguien que simplemente le busque dándole a Él orden de que tú eres Dios. Tú has declarado tu palabra, haz como tú has dicho. Y quedado muy sentadito, hermano José, ahí, sin hacer nada. Cuando la Biblia habla, hermanos, de que estad quietos y ved la salvación, no dice que nos sentemos bien cómodos a ver cómo Dios va a hacer todo. Nos habla de quietud en el espíritu, de que estemos en paz, de que Dios va a tomar control. Pero Dios no nos va a pelear por nosotros para nosotros quedarnos en el mismo sitio. Mientras Dios pelea, usted y yo seguimos caminando, porque todo lo que nuestro pie pisare, Dios declaró, es nuestro. Soy yo parado en un lugar, no voy a conquistar nada. Mientras Dios pelea, mientras Dios se encarga de mis enemigos, yo debo seguir haciendo su obra. Yo debo seguir moviéndose. Póngase de pie conmigo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a declararlo en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. No somos cualquier cosa. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos llamados por Él. Él nos ha llamado a grandeza. nos ha llamado a conquistar, gloria a Dios, aleluya. Ojalá hay alguien, gloria al Señor, alguien que nos esté mirando, alguien que esté en este lugar, pueda tomar la carga, gloria a Dios, de buscar a Dios, como dice su palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, gloria al Señor. Dios está deseando que usted y yo tengamos una experiencia personal con Él, algo inolvidable, una experiencia inolvidable, una experiencia que nos lleve a ti y a mí, gloria a Dios, a nunca jamás mirar hacia atrás, a nunca jamás pensar en Egipto, a nunca jamás pensar en que allá teníamos cebolla y steak y todo lo demás, no, en pensar simplemente, gloria a Dios, en que nuestro futuro es glorioso. Ahora mismo se ve un poco nublado la situación. No sabemos lo que va a ser del día de mañana. Dios no está, gloria al Señor, deseoso de que usted y yo nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana no nos es prometido. Dios desea que usted y yo vivamos el hoy, el presente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es cuando Dios puede hacer algo. Ahora es el momento, aleluya, para yo moverme a lo que Dios desea de mí.